Está Juan Lewis, ministro de Justicia de la provincia, que tiene la deferencia de atendernos. Lewis, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Muy bien.
Bueno, ¿habló con Olazábal hoy en la reunión?
¿Cómo, perdón?
Sí, habló con Olazábal en la reunión, si lo
escucho. Sí, hablé con Olazábal. Hablé antes de la reunión. En la reunión me enteré de un planteo que hizo. Y hablé inmediatamente después de que terminara la reunión.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta al planteo de Olazábal que dice... No acelera los tiempos, esto no marcha, hay que implementarlo rápidamente, hace falta infraestructura, hace falta personal?
Bueno, más que la respuesta nuestra a de Olazábal, a partir de lo que surgió en esa mesa de diálogo, Julio de Olazábal se comprometió en cambiar los términos en que le había presentado su propuesta de hoy. Porque en alguna medida... estaba presentada de una manera bastante pesimista, pareciera que la reforma no avanza, que la reforma está estancada, sí. Se sugirió que había ciertas dilaciones que tenían que ver con el poder ejecutivo y con el poder legislativo, cuando en realidad me parece que ahí eso es no entender cómo se compone el proceso de implementación de la reforma procesal penal. En concreto, yo le hice este planteo a Julio de Olazábal cuando terminó la reunión, y él me reconoció que sí, que él no había planteado las cosas como procesos, sino que, porque por ejemplo él decía, el estado de las designaciones de nuevos fiscales y defensores, estamos al 0% de avance. Sí, es verdad que estamos al 0% de avance, pero si uno... Porque hoy por hoy no hay ni un solo fiscal.
Ya no están designados, claro.
Y ni los pensamos designar hasta que no esté largándose la vigencia del nuevo sistema, porque si no estaríamos pagándole a una persona que no tiene trabajo para hacer. Pero está el concurso terminado, la etapa de impugnación cerrada, la propuesta elevada al gobernador, y el gobernador está remitiendo los pliegos según un acuerdo que se ha llegado con la legislatura para no remitir todos los pliegos juntos, sino en tandas de a 15. Entonces, esa es una situación que en una tarde que sesione la Asamblea Legislativa podría cambiar casi un 100%. Y él admitió que sí, que si uno lo mira como procesos, obviamente que la cuestión tiene otro cariz, aquí se ve que la cosa avanza. También admitió que hay responsabilidades compartidas. Él se queja de la falta de infraestructura de él, que le provee, de las cosas que le tiene que proveer el Ejecutivo a los nuevos órganos como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa. Y bueno, el Poder Ejecutivo tiene normas muy rígidas para moverse, como la ley de contabilidad, un montón de normas burocráticas que no son sin sentido, sino que implican los controles que tiene que tener la administración pública y que, bueno, a veces lentifican ciertos procesos, pero en todo caso, todas esas cosas están en marcha. Y en cambio, nosotros vemos que hay otros datos que son mucho más esenciales que a lo mejor terminar de refaccionar un inmueble o comprar un auto, que son de las cosas que en definitiva terminaba quejándose de Olazábal al Ejecutivo, como por ejemplo la conformación de las oficinas de gestión judicial, que son imprescindibles para el funcionamiento del nuevo sistema y están en manos de la Corte, y la Corte todavía no ha terminado el concurso para designar el administrador judicial. Entonces, y él dice, no, esa también es una responsabilidad, por supuesto, y algo que lentifica. Pero también tuvo que admitir que hay cuestiones que tienen que ver con procesos propios del Ministerio Público de la Acusación. Por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación hasta el día de hoy no ha entregado sus estructuras. Hasta el día de hoy le falta completar algunos reglamentos. Hoy, en la misma mesa de diálogo, dijeron que todo el trámite del proceso de designación de los funcionarios, no de los fiscales, sino de los funcionarios más jerarquizados del Ministerio Público de la Acusación, les llevaría arriba de 6 meses. Y esto es un concurso que realizan exclusivamente ellos.
Con lo cual usted está planteando que en principio se reconoce que hay lentitud, que el proceso es lento por naturaleza, pero que hay dilaciones que en principio corresponden a la Corte, dilaciones que naturalmente corresponden al Ejecutivo por un conjunto, usted dice, de trabas que tienen que ver con el proceso administrativo, pero que los propios fiscales y defensor general también están demorando el trabajo que deberían estar desarrollando.
Sí, sí, y esto me lo ha admitido Julio mismo, pero yo también quisiera corregir levemente lo que usted dijo recién. Yo no estoy diciendo que esto sea que venga lenta la reforma. Al contrario, yo tengo la idea de que esta reforma marcha bastante rápido. Lo que pasa es que hay que transmitirle a la gente, le digo por qué, tengo un dato objetivo,
¿no? A ver, ¿cuál es el dato?
Con mucha experiencia en estos procesos de transformación, que como es Alberto Binder, nos dijo que en toda la región, y por toda la región me refiero no al país, sino a toda América Latina, los procesos de reforma procesal penal, ninguno baja de 5 años. Y si usted piensa que la ley de implementación progresiva se sancionó a fines del 2008 para empezar a ejecutarse en febrero del 2009, creo que estamos en plazos más que favorables. Y si a eso usted le agrega que nuestro proceso de reforma no es el mero cambio de un código, saco un librito y pongo otro, sino que implicó en algunos lugares hasta triplicar la cantidad de gente nueva.
Sí, es la modificación casi completa del organigrama, ¿no?, de la justicia.
Totalmente. E implicó crear dos instituciones burocráticas nuevas desde cero, como son el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa. O sea, dos órganos enteros desde cero. Implicó todo un cambio de cultura jurídico que alcanza no solamente a la línea procesal, sino también hasta a la manera en que se administra la gestión judicial. Ya desaparece este concepto de juzgado feudo, donde el juez tiene que distraerse de sus tareas de sentenciar para tener que andar decidiendo las licencias de sus empleados, si tiene toner la fotocopiadora, o cuántas computadoras va a pedir el año que viene, o cómo fija, cómo cita a un testigo. Todas esas cosas las hace una oficina. Y cambia ese concepto. El juez solamente va al tribunal, un administrador le dice, señor, usted tiene una audiencia en tal sala, a tal hora, y se dedica a hacer lo único que tiene que hacer un
juez. Que es estudiar una causa.
Decir el derecho, exactamente.
Lewis,
y esto, entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, nosotros venimos bastante rápido. Entonces, lo que a mí me importaba destacar, y que el doctor de la Sábal después incluso también lo admitió con bastante buena fe, es que estos son procesos. Y los procesos, uno puede ponerle un tiempo ideal, puede decir, bueno, para hacer este concurso nos puede llevar 8 meses, y resulta que ese concurso después alguien lo impugna, entonces hay problemas en el acuerdo legislativo y se extiende otros 2 meses más. Y bueno, son procesos. En líneas generales, creemos que los procesos vienen muy bien, pero algunos de estos procesos están un poco estancados. No son los que tienen que ver justamente con el Ejecutivo, sino que se trata de una discusión que en este momento se están dando las nuevas instituciones con la Corte por el nombramiento de los empleados.
Le iba a preguntar eso. Naturalmente que el enfrentamiento ideológico nació con la vieja estructura de la familia judicial, es un término del que me hago cargo. Representó una gran resistencia. Fallecido Basó, que fue, si se quiere, la cara cantante, la voz cantante de lo que era la resistencia a la reforma. ¿Cómo es la situación hoy en la Corte?
Mire, yo creo que eso que usted comenta es real, pero ahora ya es historia. La Corte tiene otra actitud por completo. Está comprometida institucionalmente con el avance de la reforma. A lo mejor no en los tiempos que a uno le interesaría, pero sí está con una actitud muy proactiva y muy positiva, a diferencia de algunos otros actores en todo esto, ¿no? Intentando desatar trabas para que esto arranque. Y también con una visión quizá un poco más institucional, un poco más general, un poco más amplia de lo que es todo este proceso de reforma. Porque acá hay un punto que a mí me parece también importante destacar. Hoy por hoy hubo un momento de la mesa de diálogo,
sí,
en donde estábamos discutiendo que la lluvia de hace 10 días destruyó un techo y que por eso hay un lugar que no, y que faltan 4 autos. Yo creo que si la reforma procesal penal se detiene por una lluvia, por un arquitecto o por 4 autos, estamos perdidos.
Ya no hay voluntad.
Claro, acá lo que tenemos que saber es que este es un proceso que empieza ahora y no termina ni siquiera cuando esté en plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal, sino que va a seguir durante muchos años, que es lo que implica conformar toda una nueva institución y un nuevo sistema. Yo creo que si esperamos hasta que esté el último aire acondicionado enchufado y andando para que empiece a arrancar la reforma, creo que esto entonces sí que se va a dilatar en serio. Y nosotros creemos que para una reforma de esta envergadura hay que tener un poco de audacia, hay que tener un poco de entusiasmo. Y bueno, esa es la ventaja y la desventaja a la vez que tienen los pioneros. Los pioneros, por el hecho de ser pioneros, tienen la ventaja de que van a pasar a la historia. Pero también tienen la desventaja de que a lo mejor tienen que gestionar sin todas las comodidades que tiene una persona que está sentado en un escritorio que tiene 150 años de existencia. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, y no tenemos que dejarnos desanimar. Creo que el proceso de reforma viene a buen ritmo. Se trata de procesos que implican el diálogo entre diversos actores, y este diálogo tiene vaivenes, a veces se da muy bien, a veces no tanto, a veces es más eficaz, otra es más trabado. En este momento nosotros como Ejecutivo podemos decir que tenemos muy buen diálogo con la Corte, también, bueno, la Corte tendrá muchas objeciones para hacernos y nosotros tenemos bastantes objeciones para hacerle a la Corte. Creo que lo que se trata es de poder encontrarnos, conversarlas, superar las diferencias y avanzar. En eso consiste, creo, que todo este proceso de implementación.
Lewis, gracias por el contacto, ¿eh?
No, por favor.
Muy amable.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, que de algún modo Olazábal, según el mismo de Olazábal, reconoció en la reunión después de la conferencia de prensa que se había pasado un poco de tono respecto al reclamo, y dijo que, bueno, que reconoció que no era el modo en el que había que hacer los reclamos, y además admitió que el proceso no está tan demorado como expresó hoy en conferencia de prensa. De todos modos, lo que remarcó Lewis es que a su juicio, y a juicio en todo caso del Poder Ejecutivo, las cosas marchan al ritmo que generalmente marchan las cosas nuevas. En este caso, la puesta en marcha de un proceso que va a derivar en una modificación total del sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe.